Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad.
Shalom, bienvenidos a Radio Sefarad, a la tertulia de Radio Sefarad esta semana. Generalmente hablamos aquí de Oriente Medio, hablamos de cuestiones graves, cuestiones importantes, y vamos a seguir hablando hoy de cuestiones importantes, pero un poquito más relajadas. Después de la lucha de las elecciones, ya está todo vendido, ya sabemos quién ha sido el ganador las elecciones aquí en España, y hemos querido hablar precisamente, más que de las elecciones, de los medios de comunicación. Esta semana, precisamente, Israel llamaba al boicot a la cadena qatarí Al Jazeera, acusándolos de haber, vendido excesivamente unas imágenes muy duras contra Israel, siempre atacando a Israel y posicionándose de uno de los lados del conflicto. Para hablar de Al Jazeera, para hablar de cuáles son realmente los roles de los nuevos métodos de comunicación, los nuevos medios de comunicación, ¿se puede boicotear Al Jazeera? Al fin y al cabo sale en todas partes, en todos los medios, lo podemos ver en Internet. ¿Qué juego ha tenido Internet? ¿Qué juego está teniendo Internet en estos momentos en el conflicto en Oriente Medio? No solamente ese, ¿qué rol ha tenido Internet en las elecciones en España en concreto? ¿Cuál está teniendo en los Estados Unidos, donde siempre llegan un poquito antes que nosotros en Europa? Pues para hablar de todo esto, tenemos hoy con nosotros a dos analistas de redes sociales, que son Natalia Fernández y David Ugarte. David, Natalia, un placer teneros aquí.
Igualmente.
Muchas gracias.
Bueno, para empezar, ¿qué es esto de ser analista de redes sociales? Os dije que os lo iba a preguntar.
Sí, dicho y cumplido. Pues, ¿qué es esto de ser analista de redes sociales? Pues básicamente es dedicar muchas horas al día, prácticamente un 60-70% de tu tiempo diario de trabajo a leer. Leer info en la red, leer periódicos, leer revistas, leer libros que muchas veces forman parte de la vida cotidiana aunque no lo tenemos tan en cuenta y no siempre es ciencia ficción lo que está en las novelas, y a partir de ahí ir construyendo mapas donde grupos de gente, organizaciones, personas a título individual establecen relaciones que tienen una serie de objetivos o creación de influencia o una movilización específica.
Entonces, eso es especialmente importante decirlo porque si nuestros oyentes han visto Los Tres Días de Condor,
eso es.
Yo soy Robert Redford. No está con su mejor cutis en esa película, pero relata bastante bien nuestro trabajo.
Eso es, bueno, que era un señor que básicamente vivía en una biblioteca. Y cuando se asombran porque sepa manejar una pistola, la respuesta es que lo lee todo.
Lo aprendió en una biblioteca. Pero
sí,
tengo entendido que a Robert Redford lo perseguían bastante en esa película, ¿eh?
Sí, sí. A veces nos va un poco así. Hay gente muy picajosa, ya sabes.
Quería preguntaros, precisamente, hemos vivido ahora, ya han pasado las elecciones, ya han terminado.
Pero yo quiero lo de Al Jazeera.
Al Jazeera vamos a entrar.
Es que lo de Al Jazeera es un tema que es uno de mis temas favoritos porque es muy paradójico. Y es muy hermoso y es un tema muy difícil de lidiar, es muy complejo.
Bueno, pues
justamente es complejo estrictamente.
Pues entremos en Al Jazeera, ya luego os pregunto por las campañas políticas en Internet. Al Jazeera, Israel, como decía, los acusaba de ser tendenciosos a la hora de...
No son.
Lo son, tendenciosos.
Y quiero decir, Al Jazeera realmente nos hace un gran favor a largo plazo. Es muy contradictorio, es muy complejo, es producto de un diálogo. La gran revolución del mundo árabe tiene tres patas. Uno es el ascenso de unas nuevas clases medias, que tienen una lógica burguesa y por lo tanto, con las que vamos a poder hablar al menos en el futuro. Segundo, tiene una pata que es Al Jazeera. ¿Qué es Al Jazeera? Al Jazeera es un modelo que nos gusta en la medida en que es la proposición de una agenda de temas. Vale que esa agenda es tendenciosa, vale que nos ponemos malos viéndola, pero por primera vez en el mundo árabe, como un todo, hay una agenda mediática, hay un conjunto de temas que no viene determinado por los intereses del grupo oligárquico dictatorial en cada país. Entonces, no es que sea democrático, pero ¿qué permite? Permite que haya unos temas. ¿Y esos temas por qué nos interesan? Porque luego ha llegado Internet al mundo árabe. Y Internet permite el diálogo. ¿El diálogo con quién? ¿Con nosotros? No, realmente no con nosotros. Pero sí con la segunda generación de inmigrantes, que son los argelinos, los marroquíes, los sirios, los libaneses, que están en París, en Madrid, etcétera, ¿no? y que ya discuten desde otra perspectiva. Entonces nos permiten la posibilidad de tener un interlocutor aquí cerca que nos tenemos que ligar.
Uh-huh.
¿Entiendes? Entonces cuando tú haces el análisis de red, en realidad es muy bueno. Antes teníamos un monstruo totalitario, muchos monstruos totalitarios chiquititos
y cerrados, una caja negra
donde no podíamos entrar ni podíamos influir en las clases medias, donde la opinión pública no existía. Ahora por primera vez en la historia tenemos una opinión pública árabe. El tema es cómo influimos en esa opinión pública árabe. Influimos a través de los árabes europeos. El tema es, ¿ese diálogo está montado? ¿Esa influencia existe? No. La estructura política de países como España lo permite, donde, en fin, no hay un, por ejemplo, en los sectores más cercanos al mundo árabo-español, o digamos más comprensivos con el mundo árabo-español, hay un antisemitismo lampante, evidente. ¿Qué tenemos que hacer? Construir esos puentes, ganar influencia ahí y establecer esa comunicación, pero al menos tenemos una oportunidad que antes no teníamos. Mientras tanto, Al Jazeera es tendenciosa, sirve de altavoz a lo peor, sí, sí, pero tenemos un canal abierto y antes no lo teníamos. En ese sentido, Al Jazeera es algo que nos abre una posibilidad de influencia que antes no teníamos.
Pero en una guerra mediática como es esta, porque al fin y al cabo Oriente Medio se ha convertido también en una guerra mediática, todo el mundo tiene una opinión al respecto, sea con conocimiento o sin conocimiento. ¿No pensáis que la irrupción de Al Jazeera, si Al Jazeera realmente toma partido por un lado simplemente, no por la objetividad, sino en la subjetividad que pueden vender, no es un peligro también?
Bueno, nos interesa tener sujetos delante y no objetos.
O sea, no nos interesa. Esto.
Claro, el mundo árabe hasta ahora estaba hecho por objetos. Es decir, el mundo árabe era una proyección de otra cosa. Durante toda la época del socialismo, es también el modelo religioso, etcétera, donde el mundo árabe no existe como tal, es un objeto de otra subjetividad. Ya sea el socialismo internacional y no sé qué, la época del FLN argelino, por ejemplo, o la UMA. Pero nos interesa tener un sujeto que se identifica como tal porque nos interesa tener con quién poder hablar. Y es que no tenemos con quién poder hablar, ni con quién negociar nada. Es decir, la gran angustia de la situación es que no hemos tenido un sujeto delante. Nunca lo hemos tenido. Siempre había otra cosa. Y esa otra cosa, da igual, porque cada cosa que cedieras no era cambio de nada, era simplemente en un long time donde todo lo que cedieras era terreno perdido y vuelta a empezar de cero. Tener un sujeto armado delante que sea influible por la opinión pública, que tenga un sentimiento del nosotros diferente, es una oportunidad, no es ninguna bendición, ¿eh? A ver, que tú puedes tener sujetos delante que son el horror, pero te interesa tener sujeto delante. Te doy ejemplos que trabajamos habitualmente, ¿no? Natalia puede hablar mucho mejor que yo. Pero en el entorno medioambiental, por ejemplo, el punto de partida para llegar a acuerdos es que las empresas reconozcan que tener un entorno medioambientalista, ecologista, armado,
es un
avance para ellos. Y que los ecologistas acepten que el que haya empresas organizadas y que tengan fiabilidad para llegar a acuerdos es un punto para ellos. Entonces, a partir de ahí, los ecologistas piensan que las empresas son atroces y malvadas, demoníacas total, y los otros piensan que los otros son una panda de iluminados. Vale, pero da igual, nos podemos tal. Pero cuando eso no está articulado, cuando no tienes una subjetividad, ninguna negociación puede llegar a ningún lado, nada puede llegar a ningún lado.
Pero es curioso porque, según entiendo de las palabras que estás diciendo, David, dices, no hay con quién negociar, desde que hay Al Jazeera, pues de alguna manera sí. ¿Qué pasa, que las negociaciones las van a hacer CNN y Al Jazeera?
No, pero va a haber, en cierta manera sí.
O sea, hombre, digamos que van a ser los retransmisores de esas negociaciones. Entonces, hasta hace unos años, simplemente los únicos retransmisores posibles eran CNN. Bueno, pues puede que hay, evidentemente.
Porque nosotros estábamos en el lado que estaba articulado democráticamente.
Exacto.
Y en el otro lado no había opinión pública que tal. El líder máximo de turno, ya fuera Arafat o tal, era el que dictaba, era un conducato, era un, uh-huh, era un líder.
Pero, perdón, me da la sensación, a lo mejor yo, uh-huh, yo soy muy, muy obtusa con esto, pero que también minimizáis el valor pedagógico, uh-huh, que tienen estas cadenas. Estoy pensando, por ejemplo, Almanar, que es la cadena de...
No, pero eso ya es el nivel de la atrocidad.
Claro,
eso,
pero
ya es una cosa...
hay unos límites, evidentemente. Sí, sí. No es lo mismo Al Jazeera que Almanar.
No.
Jamás se sirve de un programa a lo Barrio Sésamo, uh-huh, para niños donde pone un Mickey Mouse suicida.
Sí.
No, no, y mucho
construyendo
más.
Y podemos... explosivos.
Exacto,
y
construyendo
bueno,
de los niños.
Y los culebrones aquellos que tradujimos nosotros al, sí, español, ¿te acuerdas?
Uh-huh. ¿Tradujisteis unos culebrones al español?
De unos culebrones emitidos desde Líbano que, bueno, eran... versiones contemporáneas del antisemitismo medieval,
uh-huh,
¿sabes? Donde se mataba a los niños para rituales y no sé qué. Los tópicos del antisemitismo medieval.
Uh-huh.
¿Sabes? Eso lo hicimos porque en un momento un satélite español estuvo a punto de retransmitir ese canal.
Sí.
Y nosotros queríamos
influir en evitarlo.
No lo sé.
Bueno, hasta hace...
Yo no
nosotros
lo veo.
Nosotros solo leemos.
Ah, bueno, no sé,
luego... Emitimos informes, decimos lo que pensamos.
Hasta hace un par de años,
Hezbollah
podía emitir por Hispasat para América Latina. Afortunadamente se les prohibió a tiempo. Pero es verdad que a veces los mensajes llegan de una manera o de otra. Pero yo, precisamente a la hora de legislar y a la hora de poner, uh-huh, límites a todo esto... a mí me da la sensación que cuando hablamos actualmente, pues hablamos de cadenas de televisión que tienen sus, también se emiten por internet, hablamos de otras formas de llegar, uh-huh, al público. Intentar legislar a veces da la sensación que es como ponerle puertas al campo, ¿no? ¿Hay alguna manera de frenar, digamos, es que yo, antes hablaba de las elecciones, pero es que da la sensación como que hubiera una realidad paralela, una realidad virtual donde se juegan las cuestiones de nuestra realidad de verdad, la tangible, la del día a día, ¿no? ¿Se puede legislar? ¿Se pueden frenar estas cosas?
Yo realmente no sería partidaria de frenar para imponer una escasez que, por otro lado, es completamente artificial, porque hay, como estás diciendo, 100.000 formas de saltártela y aunque una emisora, una cadena esté prohibida, siempre vas a poder tener acceso a ella. Entonces, la única forma de conseguir tener un mapa colorido es justamente sería legislar, pero a la contra, para permitir que los emisores fueran lo más múltiple y diversos y pudieran rellenar un espectro que fuera desde el punto más radical en un lado hacia el otro. Así simplemente tendríamos un canal más emitiendo que puede ser fácilmente contrastable por cualquiera que lo esté recibiendo.
No vas a poder emitir, evitar. Te lo digo de un modo muy salvaje, ¿vale? Con un ejemplo muy salvaje. No vas a poder evitar que tu hijo compre drogas en el bar.
Uh-huh.
Eso es así de claro. Lo que tienes que hacer, por tanto, lo que te está diciendo Natalia es regula las drogas para que las compre en la farmacia. Y convéncele de que las drogas son malas.
Pero a mí esto me parece un poco tirar la toalla. Es decir, no vas a poder evitar que haya asesinos. Entonces,
exacto,
lo que puedes evitar es no salgas a la hora en la hora en la que
salgas
asesinos.
No, lo que vas a poder evitar...
Pero el asesino...
Lo que vas a poder evitar haciendo una buena lucha ideológica es que se recluten más asesinos. Ese es el punto.
Pero no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Es decir,
ojalá.
No, claro,
pero no podemos. Es que no es controlable. El nuevo mundo no es controlable. Tengo que acostumbrarme a vivir y luchar en un mundo no controlable. Y en un mundo controlable yo podía cerrar un grifo y evitar que llegara el agua a no sé dónde. Pero ahora hay 10 millones de grifos y yo puedo hacer el tonto todo lo que quiera gastando mi energía en cerrar grifos, que el agua va a llegar. Y lo que tengo es que evitar que ese agua se utilice de una mala manera. Entonces, lo que tengo que hacer es intentar ayudar al otro a que sea lo más parecido en unos mínimos a mí, como sea posible, porque nunca voy a poder determinar cómo va a ser el otro. Uh-huh. Pero, y el otro es cualquier otro.
Por ejemplo, saco otro tema que tengo aquí pendiente, este que te pasó esta semana, precisamente, un videojuego sobre la Shoah ha desatado polémica, y no sé si se ha prohibido o no se ha prohibido la venta, Nintendo dijo que no lo iba a vender, pero luego dijeron las compañías de Microsoft que sí se va a vender, etcétera. bueno, más allá de la explicación que da el autor, según la cual el juego no es violento y no sé qué, no sé cómo se puede tratar la Shoah, considerando que no hay violencia en la Shoah en sí. La Shoah en sí es el culmen de la violencia, pero bueno, más allá de las buenas intenciones o malas intenciones, hay una legislación sobre estos juegos. Es decir, uno no puede vender jueguecitos que van a caer en manos de los niños, donde lo que se valora, pues ponían como ejemplo uno que había hace unos años, que era matar gente con el coche y daba puntos.
Sí,
entonces,
sí.
Algo, dices, el nuevo mundo no es controlable.
No es lo mismo matar gente con el coche y que te dé puntos que un videojuego sobre la Shoah, ¿eh?
Quiero decir, decís que el nuevo mundo no es controlable. Pero, ¿entonces estamos abocados a permitir que este tipo de cosas surjan sin ni siquiera levantar la voz? Sin que haya siquiera...
No, tenemos que levantar la voz el doble. Y es más, antes levantábamos la voz, ahora tenemos que levantar la voz y además convencer. Y tenemos que vacunar. Porque antes podíamos evitar que llegaran a la gente. Y ahora no lo podemos evitar. O sea, esto es una constatación. Tú prohíbes el contenido que quieras, que va a llegar a todo el mundo. No hay posibilidad de prohibir. El rollo es, juguemos en un mundo donde no hay posibilidad de prohibir y donde, por tanto, las fronteras tienen que ser más claras que nunca. Y donde tienes que convencer y donde la ideología es importante. Sí. Es que antes la ley era importante.
Justamente necesitas
ahora
una implicación mucho mayor, porque al final el hecho de prohibir es una ejecución que haces en un momento dado y que no te lleva a más implicaciones. Hay algo que no funciona, lo prohíbo y me despreocupo. Justamente, si nos vamos a un mundo donde ese control y esa prohibición realmente al final no van a tener consecuencias, lo que nos hace es tener que armarnos mucho más y estar pendiente en todo momento de cómo afrontar ese problema, según cómo está evolucionando, qué factores están operando, ¿sabes? Es una forma...
Nos convertimos cada uno de nosotros en un arma,
en un activista.
El mundo de la prohibición, el mundo de las leyes, el mundo moderno, nos enseñó que a fin de cuentas esto del Estado, la democracia y todo esto, lo que armaba la comunidad era una máquina que bien programada iba sola y no requería nuestro concurso. Es decir, una vez determinado que algo era malo, si convencías a la suficiente gente y se armaba un consenso en torno a que era malo, se prohibía y dejaba de existir. Pues no, señor. En el mundo que vivimos no deja de existir. Y no va a dejar de existir. Y no vale que te despreocupes. En el nuevo mundo tienes que ser un activista. Todos tenemos que ser activistas si queremos conservar esas libertades. Si las queremos conservar, un mínimo de igualdad, un mínimo de libertades, un mínimo de oportunidades, un mínimo de decencia, pero tanto dentro de cada comunidad como fuera de cada país o a nivel internacional, tenemos que estar batallando cada día.
Pero esto me trae otra pregunta. El Tribunal Constitucional en España declaró que el negacionismo es legal.
Fantástico, ¿eh?
Fantástico.
¿Tú qué crees que piensas?
Que no. No, pero es que no lo sé, porque de repente no lo estaba entendiendo.
Claro,
claro, no, es que nos viene a todos muy bien, porque entonces ahora todos vamos a tener que aprender sobre el...
No,
claro,
absoluto.
Me sorprende.
Pero...
luego hay límites, es decir...
Pero te viene a decir una cosa muy clara. En el fondo, tanto si se hubiera prohibido como si no, lo que, el discurso negacionista que no se importa, que es el que de verdad hace daño... que no es el del nazi nostálgico, ¿eh? Es el que tiene de verdad implicación social, ¿sabes? El que sale en los medios. Ese tenemos que luchar contra él.
Claro.
Luego tenemos que salir al espacio público, que argumentar.
Por eso no había entendido tu ironía. Pensé que ibas a decir, es fantástico, porque entonces nos convierte a todos en activistas, tenemos que salir para luchar contra el gobierno.
Pero...
yo preferiría que lo hiciera el juez, si te soy sincera.
Y
con eso y muchas otras cosas.
Ojalá, pero no es el mundo en el que vivimos.
No es el mundo en el que vivimos.
Y cada vez va a ser peor. O mejor. Es decir, a mí hay una dimensión de todo esto, hay una virtud que se llama la piedad, que quiere decir que tú realmente entiendes que lo que estás viviendo y la novedad de lo que vives es un verdadero regalo que te da la oportunidad de ser mejor, ¿no? Pues yo realmente creo que esto nos da la oportunidad de ser mejores.
O de ser peores también.
Tal vez a otros, a mí me da la oportunidad de ser mejor y me da oportunidad de luchar por un mundo mejor donde creo y no poder bajar la guardia nunca.
Chicos, vosotros que os dedicáis a redes sociales, internet, yo me imagino que estáis todo el santo día, sois expertos en YouTube, en Facebook, en todas estas nuevas técnicas que además todas se llaman en inglés.
No todas.
No, bueno,
está 20, ¿cómo?
No. Bueno, pues casi todas se llaman en inglés, tienen nombres ingleses. Cuando os ponéis a estudiar, ¿no?, este tipo de submundos, digo submundos o bueno, o de mundos.
O supramundos.
O supramundos, porque se han creado unos mundos. A mí me surge a veces el pensamiento de Platón, de la cueva, como que todo, en el fondo todo lo que está allí, de alguna manera es falso. Está habiendo...
No.
Es decir, ¿cómo se llama este mundo virtual, perdón, este otro?
Second Life.
El líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares,
luchando contra los dragones,
en España se fue a hacer su campaña electoral a Second Life. No se puede decir que los resultados hayan sido muy positivos, pero independientemente de eso...
Creo que ningún dragón le ha votado.
Ningún dragón le ha votado. No, pero que ahí hay un mundo donde se están jugando ciertas cosas, hay jóvenes, hay mucha gente... decíamos antes que la lucha está en los medios de comunicación, que los medios de, que la imagen es otro de los campos de batalla, pero es que el mundo virtual se ha convertido en otro campo de batalla.
Es,
¿no?,
el principal campo de batalla.
Es el principal.
Sí. Hoy sí.
Hoy en día sí.
Sí.
Hombre, podríamos decir, se retroalimentan en cierta forma, porque hay tantos saltos desde los medios de comunicación tradicionales al online, como del online a los medios de comunicación. Algo pasa a ser noticia en los canales de televisión o en los medios de o en la prensa porque sucedió en internet. En genérico siempre, pero salen noticias de ahí, y al revés, las noticias que inicialmente aparecen en los medios de comunicación tradicionales muchas veces tienen más repercusión, abren más conversación y más espacio para reflexión y, por tanto, para construcción y para otro tipo de movimientos más proactivos que simplemente el mero consumo de una noticia a través de un canal de tele, radio o prensa.
Y esa idea de que son sombras la pierdes. Mira, te voy a dar 5 ejemplos, ¿no?
Bueno,
por dar 5.
Con uno me iba a quedar yo muy contenta.
No, porque uno siempre parece sesgado, porque en realidad lo que nosotros siempre decimos es no confundáis el contenido con la forma, lo revolucionario aquí es la forma y no el contenido, ¿vale? Sobre todo en estos años de transición. En el 2000 cae el presidente Estrada en Filipinas, un movimiento de SMS, ¿no?
Sí.
¿Qué quiere decir? Que hay internet detrás, hay foros, hay un proceso deliberativo previo y luego una movilización sobre móviles. Algo idéntico a lo que le pasó a José María Aznar aquí en España, el 13M. Pero es que después del 13M tuvimos el noviembre francés, que fue impresionante. Y además eran los chicos de Lavalier, que no sabían hacer un programa político, ni siquiera un listado de reivindicaciones, pero que les daban sopa con onda a la policía francesa, que te puedo asegurar, no son unos pardillos. Después vino... ¿Qué vino? Ah, sí, las movilizaciones del botellón aquí. Fíjate que cada una tiene un sentido político.
Eso te iba a decir, no las veo yo muy relacionables.
Pero la forma es la misma. Todas son internet, spaces, más SMS.
Pero lo que a lo mejor es por internet...
Es un medio de comunicación que ha cambiado.
Sí, o por internet, o SMS, o como se llame esto... Es la movilización que pueden provocar. No,
la movilización es SMS, pero previa hay un proceso deliberativo, que es lo que nosotros hemos estudiado mucho, que se da en internet, unas veces en foros, otras en blog, de una forma un tanto dispersa. Lo realmente alucinante hoy, lo hemos visto en el caso de las movilizaciones contra las FARC colombianas, otra que no tiene nada que ver en programa, pero que tiene todo que ver con el Valier en cuanto a la forma de organización. Es lo realmente fascinante hoy, es que en el viejo mundo podíamos representar las cosas geográficamente, y eso era muy fácil porque lo dominabas al ponerlo sobre el plano, ¿no? En el mundo de hoy no, es decir, solo lo puedes representar virtualmente, las metáforas son digitales, eso no existe en el... no existe una territorialidad, no existe un foro de eso, pero inmediatamente se convierte en una movilización que sigue en la calle. Pero la realidad deliberativa previa, donde se decide que eso tenga lugar, y el quién y cómo lo decide, es una masa de gente en un proceso deliberativo en internet. Toma 27 formas y contenidos muy distintos.
yo creo que partís de una base muy generosa del género humano, de alguna manera.
Porque... pues debes de ser la hostia, comparado con nosotros eres una santa, porque nosotros ya somos pesimistas.
No, me refiero a que de alguna manera estáis hablando de iniciativas, de gente a título individual, pero basta con que detrás del primero de los mensajes haya una persona con muy mala voluntad para que un montón de gente se abalance y se siga enviando, porque dentro de estas cuestiones multitudinarias y masificadas no hay nunca una reflexión. Y
el... Oh, sí, sí la hay. Otra cosa es que hombre, a ti te parezca
la
atroz.
La turba no reflexiona.
No, pero,
la turba
no,
se
pero
mueve
reflexiona
por...
previamente. Tú no puedes, nunca vas a conseguir una turba si previamente no están...
Un proceso de elaboración.
Exacto. No llevó un tiempo de cuajar un discurso, unas opiniones y llegar a un...
¿Qué hubiera pasado si Goebbels hubiera contado con estos medios de
no,
de...
Goebbels es un producto de la radio.
Sí.
Goebbels es el gran genio en la radio. Bueno, y de hecho ellos le regalan radios a la gente que van capadas... ¿sabes? No, sí lo es. Él les regala radios a la gente que va encapada.
Nos olvidamos del mensaje, hablando de...
Sí.
Claro, es difícil olvidar el mensaje. Ahí es donde estamos.
Eso es posible en un mundo descentralizado en la radio y el telégrafo. Ellos les regalan radios a la gente que va encapada si solo pueden oír una emisora.
Uh-huh.
¿Vale? Y la lógica goebbelsiana y toda la gramática y toda la epistemología goebbelsiana, que es absolutamente... Es tan demencial que es genial, ¿sabes? Que es una verdad repetida mil veces, pero una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Una cosa se puede demostrar con su refutación, que es la hostia. A ver, que nosotros estamos encontrando esas técnicas todo el día en Internet. Pero ¿qué es lo que pasa en Internet? Esas las puedes ver en Argelia, por ejemplo, ¿no? En toda la propaganda de los integristas, ¿no? ¿Qué pasa? Que se compensa porque Internet no es una radio capada a un único canal.
Mm.
Hay 25 canales más. Y nadie nos puede evitar hacer hablar a nosotros. Y lo compensas, lo limitas, lo acotas. Es decir, Goebbels en Internet hubiera sido un puto marginal.
Madre mía. Este vocabulario que ya me está... es la tercera que me cuelas, David.
Son los temas que emocionalmente son muy duros.
Ya, bueno, pero un poco de respeto.
O sea, Goebbels en Internet, que respeto para Goebbels. Goebbels en Internet, ¿qué hubiéramos hecho? Pues hubiera durado 5 minutos, no los hubiéramos comido.
Tendría su cuota de seguidores, seguramente, pero no sería nada especialmente significativo ni relevante, sino un nodito más con una serie de mensajes pues bastante salvajes. Y
gente como nosotros nos permitiríamos el decir, creemos que en Múnich tenemos un problema, hay una serie de parados con problemas identitarios, vamos a convencer al gobierno de Baviera para que nos financie
un
proyecto
programa
de integración social de estos para enseñarles bases democráticas. Y ahí hubiéramos evitado el putsch del 23.
¿No? ¿Veis cómo sois muy generosos con el género humano? Chicos, tenemos que dejarlo aquí. Me he quedado sin hablar de la niña de Rajoy, del gestito este de Zapatero, y un montón de cosas, pero os agradezco mucho. Ha sido una muy, muy interesante reflexión acerca de este mundo sin... no controlable, que da mucho miedo oírlo así, pero bueno, me comprometo a que vengáis otra vez, por favor, y sigamos esta charla porque es realmente apasionante. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat shalom y hasta la semana que viene.